El mundo trata de impresionar a la gente presumiendo de su virtud espiritual. Nosotros estamos llamados a otro tipo de espiritualidad que se hace por Dios y no para aparentar. Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Hola, soy Kimberly Yepes. Estamos en el Evangelio de Mateo, donde la última vez empezamos a ver el Sermón del Monte, que abarca los capítulos 5 al 7, y es uno de los pasajes más importantes del Nuevo Testamento. Comenzamos con el capítulo 5 y hoy veremos el capítulo 6. Johnny nos trae las enseñanzas del profesor de la Biblia, Luis Sayau. El tema de hoy es una espiritualidad diferente. ¡Hola, Johnny!
Sí, Kimberly. Es un gusto poder estar en Misión 66. En la misión pasada repasamos las bienaventuranzas enumeradas en el capítulo 5 de Mateo. Las bienaventuranzas fueron la primera parte del Sermón del Monte, el famoso sermón de Jesús. Bienaventuranzas se refiere a bendiciones, y Jesús estaba diciendo que las bendiciones y el favor de Dios vienen a aquellos que siguen las virtudes enumeradas, y había 8 de ellas. Luego habló de otras virtudes que conforman la ética del reino de los cielos. Hemos titulado esta lección una espiritualidad sorprendente, porque lo que Dios considera una virtud es a menudo sorprendente cuando lo comparamos con lo que sucede en este mundo confuso. Por ejemplo, Dios valora más la humildad que el orgullo, lo cual va en contra de la lógica de hoy en día que dice, mira por ti mismo, y te invita a autopromoverte. Bueno, hoy en el capítulo 6 veremos lo que yo llamo una espiritualidad diferente. Veremos cómo las instrucciones de Jesús son diferentes de las prácticas normales de hoy. Me acompaña no solo Kimberly, sino que también está conmigo mi amigo y compañero de equipo, David, que nos ayudará a orientar nuestro pensamiento. Hola, David.
Hola, Johnny y Kimberly. Como siempre es un placer estar junto a ustedes y nuestros amigos que nos escuchan en cada programa.
Realmente estamos muy felices de compartir este tiempo con ustedes. Estamos en Mateo 6, versículo 1. Jesús está hablando. Vamos a leer lo que dice. Cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. Cuando tú des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente los alabe. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero cuando tú des limosna, asegúrate de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Así tu limosna será en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aquí Jesús está hablando sobre la contribución, la limosna, la caridad, aquello que se hace por los demás. Da por sentado que la mayoría de sus seguidores harían estas cosas por su cuenta, y deberíamos hacerlo. Pero nos advierte, ¿por qué lo hacemos? ¿Cuál es nuestra motivación? Algunas personas ricas dan grandes cantidades de dinero de sus montones de riqueza a causas humanitarias, solo porque el gobierno les da una exención de impuestos. Y les gusta que edificios y calles lleven su nombre. Los hipócritas de la época de Jesús hacían una gran producción de dar. Algunos tocaban las trompetas, como diciendo, «¡Atención, por favor! Yo, el gran benefactor, voy a dar ahora una ofrenda a este pobre».
Ese es el extremo, Johnny. Pero afrontémoslo. Es tentador tener motivos egoístas cuando damos. Nos gusta ser reconocidos públicamente. Nos gusta que nos den las gracias.
Es verdad, David, pero la cuestión es, ¿hacemos estas cosas para agradar verdaderamente a Dios o lo hacemos delante de los demás solo por reconocimiento terrenal? ¿Cuál es la verdadera motivación de nuestro dar? Este tipo de espiritualidad diferente significa dejar que nuestras ofrendas se hagan en secreto y no sentir que necesitamos que el hombre nos felicite o nos prodigue alabanzas. Mucho de lo que se hace por Dios en este mundo nunca recibirá ningún reconocimiento hasta que se repartan las recompensas finales en el cielo. Dios recompensará las cosas hechas para su gloria, tanto si el hombre se da cuenta como si no. Jesús continúa en la misma línea de pensamiento, examinando nuestras motivaciones, cuando dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos, como los paganos, que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan.
Supongo que el mismo pensamiento aquí es: no practiques tu espiritualidad solo para ser notado por la gente. Dios ve lo que hacemos y escucha lo que oramos. A Dios nunca se le escapa nada y nos recompensará, Johnny.
Cierto. Dios nos escucha la primera vez. Él no es sordo. ¿Ves? Jesús no nos está dando un mantra para repetir. No hay nada mágico en el Padre nuestro. Los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Y Jesús dijo, básicamente, se aprende a orar orando. Y cuando dice que no usemos vanas repeticiones, el problema no es la repetición en sí. El problema es cuando esta repetición no tiene sentido. No debemos desentendernos de nuestra mente cuando oramos. Piensa en lo que estás orando.
Oye, Johnny, tengo una idea. ¿Qué te parece si examinamos este Padre Nuestro pieza por pieza?
Es una excelente idea, David, porque más allá de lo que nosotros podemos decir, ese fue el modelo que Jesús nos dejó para aprender a orar. Jesús dice, oren así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El Padre es aquel que nos atiende de manera no mecánica, aquel de quien soy hijo y Él el Padre. Aquí hay una relación personal. Es aquel que está involucrado con nuestra comunidad de fe. Por ello, Él es el Padre nuestro. Es aquel que está en los cielos. El deseo del corazón, del que ora de verdad, es que su nombre sea santificado y que su reino venga, porque la gran felicidad solo existirá cuando la voluntad de Dios sea hecha en el cielo y en la tierra. Ella se hace en el cielo y el deseo es que se haga aquí, porque de esa forma habrá paz y gozo. Y continúa, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No el pan de hace meses, ni una especie de seguro con base en el poder humano. No, Él nos sustenta cada día. Continuamos con la oración de Jesús. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquel que no perdona es porque no conoce perdón y está lejos del reino de Dios. Y no nos dejes caer en tentación. Ahora, Dios no tienta a nadie. Lo vemos en el libro de Santiago. Pero nosotros somos tentados por nuestras propias concupiscencias, nuestros deseos, y este sí que es un gran problema que tenemos, pecar contra Dios. Por eso Jesús nos enseña a pedir, sino líbranos del mal. Así que, en el Padre Nuestro, Él estaba dando a los discípulos un modelo o una guía para qué tipo de cosas incluir en nuestras oraciones, tales como honrar el nombre del Padre, pedir que se haga su voluntad en la tierra. Podríamos orar durante horas solo sobre ese tema. Debemos orar por el sustento diario, dándonos cuenta de que nadie come a menos que Dios provea. De hecho, David, nadie consigue nada a menos que nos sea dado desde el cielo. Y si cometemos un desliz, debemos pedir y perdonar. Debemos pedir ayuda divina contra el diablo y la tentación. Y otra cosa, no tenemos que decir esta oración palabra por palabra. Dios nos dio una mente. Podemos usar nuestras propias palabras cuando oramos. Debemos pensar en lo que oramos y no decir las mismas cosas una y otra vez como un loro. Si quieres o necesitas algo de Dios, pídele. Él quiere escucharnos. Jesús quiere que oremos, porque quiere que interactuemos con Él, y Él también quiere interactuar con nosotros.
Johnny, creo que Jesús puede estar enseñándonos a pedir no solo liberación de la tentación y perdón por nuestro propio pecado, sino a pedir ser liberados de los ataques satánicos y demoníacos que a veces nos vienen.
Es muy cierto, David. El enemigo de nuestras almas está despierto y activo hoy en día, y en otro lugar dice cómo el diablo se pasea como león rugiente, buscando a quien devorar. Que Dios nos defienda de este diablo, que es el enemigo constante de Dios y de los que caminan en la verdad. Y debemos estar seguros de un punto muy importante que Jesús señala. el perdón. Los que oramos para ser perdonados por nuestros pecados, debemos perdonar a los demás. No es una opción. Este es un punto muy serio, porque Jesús estaba diciendo que aquel que perdona las ofensas, sus pecados le serán perdonados. Mas el que no perdona, no será perdonado por el Padre Celestial. La religión externa para impresionar a los demás no vale demasiado, déjame decírtelo. Sin embargo, la motivación correcta y la capacidad de perdonar a quienes nos ofenden y nos maltratan es en realidad el examen verdadero que Jesús pone delante de nosotros para ver si, de hecho, tenemos una espiritualidad diferente. Aquellos que no perdonan no son perdonados por el Padre Celestial. Mucha gente piensa que los pecados horribles son fumar, beber, robar, prostituirse, pegar tiros en la cabeza o drogarse. Estos son los peores pecados, dicen. Bueno, lo que Jesús nos va a mostrar aquí es que el peor pecado es negar el perdón. No, en serio, mira, cualquier otro pecado puede ser perdonado por Dios, pero la falta de perdón es algo que no puede ser perdonado. Perdonar a los demás es un requisito y es una virtud cristiana distintiva y es una de las cosas que nos hace destacar del resto del mundo. A la mayoría de la gente le gusta pensar en vengarse de quienes les hacen daño, pero Dios nos manda perdonar a los que pecan contra nosotros, no por su beneficio, sino por el nuestro. Nosotros nos beneficiamos cuando perdonamos, David.
Sí, supongo que si guardamos rencor a la gente, es peligroso para nuestra salud.
Nunca mejor dicho, exacto. La ciencia incluso nos dice que la falta de perdón a largo plazo nos pone de mal humor y puede afectar a nuestro corazón y órganos internos. Interesante. Pero más que eso, piensa en las muchas veces que nosotros hemos pecado contra Dios. Y si Él está dispuesto a perdonarnos, ¿no deberíamos estar dispuestos a transmitir ese perdón a los demás? Y Jesús considera esto algo tan serio que dijo que Dios nos negará el perdón si no estamos dispuestos a perdonar a otros. Contó una parábola, a la que llegaremos en una de estas lecciones, en la que un hombre debía a un rey una enorme cantidad de dinero y no podía pagar, y suplicó y rogó al rey que tuviera piedad y le diera más tiempo para pagarlo, aunque sabía que nunca podría reunir esa cantidad de dinero. Pues bien, al rey se le rompió tanto el corazón al ver a este pobre desgraciado suplicándole que, de hecho, canceló la deuda. Lo perdonó todo. Más tarde, este pobre desgraciado se encontró con uno de sus amigos que le debía una pequeña cantidad de dinero, pobre amigo, y le agarró por el cuello y le dijo, ¡paga! Pues bien, el rey se enteró de esto y lo hizo arrestar y llevar de nuevo a la sala del trono y le dijo, te perdoné esa enorme deuda solo porque me lo pediste. Y aquí estás estrangulando a un hombre que te debe unas monedas. Lleven a este hombre a la cárcel y déjenlo allí hasta que pague hasta el último centavo. Entonces Jesús dijo, así os tratará el Padre Celestial si no perdonáis a los demás. Así que, si tienes algo en contra de otra persona, tienes que dejarlo ir. Recuerda nuestro tema, una espiritualidad diferente. Una buena manera de ser diferente hoy es mostrar que estás dispuesto a perdonar a las personas que te han hecho mal. No es fácil, pero se nos exige. Continuando con este tipo de enseñanza importante, Jesús hablará sobre el ayuno, una práctica religiosa muy común. En el versículo 16 dice, cuando ustedes ayunen, no se muestren afligidos como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a la gente que están ayunando. De cierto les digo que ya se han ganado su recompensa, pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, no parezcas un religioso que pasó toda la noche en oración, en vigilia, enseñando la consagración que tienes. Eso está fuera de aquello que Jesús nos enseña. Para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Detrás de tu religiosidad, ¿cuál es tu motivación? No ayunamos para la gente, ayunamos para Dios. El mundo trata de impresionar a la gente presumiendo de su virtud espiritual. Nosotros estamos llamados a un tipo diferente de espiritualidad que se hace para Dios y no para aparentar.
Escuchas Misión 66. Hoy la aventura se desarrolla en el primer libro del Nuevo Testamento, el libro de Mateo, en el capítulo 6. Esta misión la hemos llamado Una Espiritualidad Diferente. Con nosotros está Johnny en la voz del maestro Luis Ayao, el creador de Misión 66, y él responderá a nuestras inquietudes y las tuyas. Toma tiempo hoy mismo y escríbenos a nuestro número +1 847 857 8029. Escribe al WhatsApp +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org para seguir los estudios de Misión 66 y solicita el librito Misión Mateo. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Seguimos en Misión 66. Soy David y Johnny en la voz del profesor y teólogo Luis Ayao. Si entendí bien, Johnny, parece que la mayor parte de lo que Jesús está diciendo en su Sermón del Monte es que Dios está interesado no solo en lo que hacemos, sino en nuestros motivos, que están detrás de lo que hacemos.
Exactamente. La palabra clave es que hay detrás, absolutamente. La verdadera espiritualidad diferente es la que se hace para la gloria de Dios y por respeto a Él, no para mostrar a los demás cuán devotos somos. Lo que hace diferente a esta espiritualidad es que no es obvia, no está a la vista. Se hace en los lugares secretos de nuestro corazón, donde solo Dios puede ver. Mucho de lo que se hace en la iglesia puede parecer bueno por fuera, pero Dios ve el corazón, David.
Entonces, Johnny, aquí en Mateo capítulo 6 veremos que otra prueba de espiritualidad es medida por cómo manejamos las cosas financieras y materiales.
Sí, David. Interesante. Veamos el versículo 19, donde Jesús dice: «No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón».
Creo que la mayoría de la gente se preguntaría cuál es el equilibrio adecuado entre acumular tesoros en el cielo y mantenernos a nosotros mismos y a nuestras familias en la tierra, Johnny.
Es una pregunta pertinente, David, sobre todo en este mundo donde tenemos que trabajar y generar recursos. Es una pregunta común. Recuerda que hay una diferencia entre preocuparse y vivir responsablemente. Vivir responsablemente requiere cuidado y previsión. Naturalmente, tenemos que ganarnos la vida. Tenemos que trabajar para ganarnos el sueldo. No nos va a caer del cielo. Sí, tenemos que ser cuidadosos en nuestros gastos y mantener a nuestras familias. Sí, tenemos que ir a comprar ropa y comida. Debemos guardar dinero para emergencias. Esto es bueno. Se nos permite prepararnos de antemano para nuestros últimos años. Lo que Jesús estaba diciendo era: no vivas cada momento temblando de miedo, ansiedad y preocupación. Dios es digno de confianza. Confía en Dios. Apóyate en Él un día a la vez. Da apropiadamente si puedes ayudar a alguien que lo necesite. Y si necesitas algo, siempre puedes pedírselo a Dios. Puede que no obtengamos todo lo que deseamos, David, pero el Señor provee lo que necesitamos. Y cuando la vida en la tierra se acabe, ¿qué pasará entonces? Querremos un tesoro en el cielo, ¿no es así? Estaremos en el cielo mucho más tiempo que aquí en la tierra. ¿Cómo prepararnos para eso? ¿Cómo conseguimos un tesoro en el cielo? Dándolo aquí en la tierra. Jesús después dijo: «Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas».
Déjame contarte una historia, Johnny. Una vez tuve un trabajo en el que tenía dos jefes. Eran hermanos y ninguno sabía lo que pensaba el otro. Así que yo estaba en medio, intentando complacer a dos personas diferentes. Uno me decía que hiciera algo y el otro me decía que no lo hiciera, así que no sabía a cuál obedecer. Y puedo decirte que era muy incómodo.
Estoy seguro que algunas personas se van a identificar con esa historia, David. Es un buen ejemplo. Es lo mismo con Dios y el dinero. Si Dios es tu amo y te dice que hagas algo, lo haces, aunque te cueste. Pero si el dinero es tu verdadero amo, harás lo que te reporte más beneficio, aunque sea desobedeciendo a Dios. Es verdad. Tenemos que saber cuál de esos dos jefes va a tener la última palabra, ¿no? Y Jesús continúa en el versículo 25 diciendo: «Por lo tanto les digo, No se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Los que están tan preocupados, tan ansiosos y asustados por lo que pueda pasar, deténganse, no lo hagan. No vale la pena, no resolverá nada. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, y aún así, ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Repito una vez más, estamos llamados a una espiritualidad diferente. El mundo teme quedarse sin dinero, se desespera y se angustia. Incluso lleva a algunos a alguna actividad ilegal o incluso al crimen violento solo para ganar más dinero. El que realmente confía en que Dios proveerá lo que necesitamos puede relajarse y no estar desesperado. Dios ha prometido satisfacer nuestras necesidades. ¿De qué sirve preocuparse? No podemos controlar lo que ocurre en el mundo. Dios sí puede. Él creó el universo y lo dirige bastante bien sin nuestra ayuda. Tranquilízate, relájate. Jesús dice, por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Así que, en lugar de poner estas cosas en el centro de tu vida, en lugar de hacerlas tu prioridad, deberíamos escuchar el buen consejo de Jesús al final del capítulo 6. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tienen cada día con su propio mal.
Sí, sin dudas, es fácil de decir, difícil de hacer la mayoría de las veces. Incluso para la gente que dice confiar en Dios, Johnny.
Bueno, David, de nuevo, tenemos que preguntarnos, ¿realmente creemos que Dios es nuestra fuente? Si nos ha provisto hasta ahora, ¿nos va a abandonar cuando seamos viejos? Supongo que lo que Jesús estaba tratando de recordarnos es que los tesoros de este mundo, que pronto serán destruidos, a menudo dominan y controlan nuestra vida y nuestro corazón aquí en la tierra más de lo que deberían.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Buenas reflexiones, Johnny. ¿Podemos resumir los puntos principales de este capítulo 6 de Mateo?
Claro que sí, David. Este capítulo es parte del Sermón del Monte de Jesús, donde sugiere una espiritualidad diferente. Desafía a sus creyentes no solo a examinar qué hacemos por Dios, sino también a examinar por qué hacemos lo que hacemos. Hay motivos egoístas detrás de lo que damos, de cómo adoramos, de cómo nos comportamos, incluso de cómo oramos. Si solo hacemos estas cosas porque esperamos recompensas terrenales, entonces corremos el riesgo de perder la recompensa que Dios puede tener para nosotros. Si hacemos lo que Jesús dice, seremos diferentes del resto de la multitud, pero es el camino de la bendición. Otros pueden perseguir bendiciones solo en esta vida, pero en cuanto a mí, quiero ser bendecido eternamente. ¿Y tú? Quiero ser bendecido en el último día. Y si tengo que ser pobre, que lo sea aquí en la tierra. No quiero ser pobre cuando llegue al cielo, David.
Pienso igual que tú, Johnny. Y seguramente nuestros amigos también lo creen y piensan así. Esto es Misión 66, recorriendo las páginas del antiguo libro de las edades. La próxima vez terminaremos nuestra serie sobre el Sermón del Monte. Así que planea unirte a nosotros en la próxima misión.
Solicita el librito Misión Mateo. Nuestro número de contacto es +1 847 857 8029. Nuestro WhatsApp es +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico, misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar de nuevo este y otros episodios. Aquí vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.